Mañana aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Republicanos y demócratas se disputan el voto latino en Florida con miras a las presidenciales de 2020. Nuevas denuncias por las condiciones de permanencia de menores inmigrantes bajo custodia. Venezuela entre las naciones más inseguras del continente, revela reciente informe. Y Venezuela y Nicaragua ante el Pleno de la Asamblea General de la OEA. Cobertura especial con nuestros enviados a Medellín.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Latinos por Trump es una iniciativa que apoya la reelección del presidente Donald Trump para el 2020. La plataforma fue inaugurada este martes por el vicepresidente Mike Pence en busca de respaldo de esta comunidad. José Pernalete siguió el desarrollo de este acontecimiento. José, ¿cuál es el mensaje que llevó el vicepresidente Pence a los latinos en Miami?
Belén, democracia, apoyo y unidad. Esas son las palabras con las que se puede definir el discurso prolongado de aproximadamente 40 minutos al cual se dirigió el vicepresidente Mike Pence al momento de tomar participación en esta iniciativa, Latinos for Trump. Se trata de una comunidad que representa en todos los Estados Unidos 12 millones de personas que están facultadas para ejercer el voto y tan solo 2 millones se encuentran acá en el sur de Florida, en el condado de Miami-Dade. Vamos a ver a continuación parte de lo que resume la participación del vicepresidente Mike Pence en relación a este discurso que fue pronunciado hoy para apoyar, para impulsar el apoyo de la comunidad hispana hacia la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El vicepresidente Mike Pence se reunió con un grupo de hispanos en Miami para inaugurar de manera formal la coalición Latinos por Trump. Se trata de una plataforma que reúne las iniciativas individuales y de distintas organizaciones de diversas comunidades para apoyar la reelección de Donald Trump como presidente.
Y les prometo que desde el primer día de esta administración, el presidente Trump ha estado luchando por los valores que son realmente sinónimo de los hispanos y los latinoamericanos: trabajo duro, fe, familia, libertad de elección educativa y el sueño americano.
Destacó que desde el comienzo de la administración se han generado 5.800.000 nuevos empleos y dijo que el 87% de los propietarios hispanos de negocios están pensando en ampliar sus comercios en los próximos 12 meses. También criticó al socialismo como ideología que ha deteriorado las naciones de donde provienen los latinos.
Así que aquí en este inicio de los Latinos por Trump debemos decir, como dijo el presidente en su discurso sobre el estado de la nación, que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Pence se refirió al apoyo brindado desde la Casa Blanca a la presidencia interina de Venezuela, así como reiteró el respaldo a la lucha del pueblo cubano. El vicepresidente Pence le recordó a la audiencia que tanto sus orígenes como los del presidente Trump son inmigrantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hay que destacar que la mención de calificativo o de ideología en esta oportunidad de socialismo generó bastante euforia y además de eso, dentro del discurso del vicepresidente Mike Pence, también se argumentó la crisis que se sucede en el borde fronterizo, en la zona fronteriza estadounidense, y se le atribuyó precisamente a los representantes demócratas. Es el reporte, devolvemos el pase a los estudios. Vamos contigo, Belén.
José, muchas gracias por tu reporte, pero no solo los republicanos tienen en la mira a los latinos, también los demócratas comenzaron una campaña temprana para cautivar el voto hispano en Florida de cara a las elecciones presidenciales de 2020. Allí se encuentra Jorge Agobián recogiendo la opinión de los votantes. Jorge, ¿cómo se desarrolla la lucha de ambos partidos por el voto latino en Florida?
¿Qué tal, Belén? Y como lo comentas, los motores se prendieron para los dos partidos, pero en el caso del Partido Demócrata están conscientes que será una batalla larga la que queda hasta el 2020, cuando sean las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Ellos están llevando un mensaje, al menos aquí en Miami, Florida, en contra de las políticas del presidente Donald Trump, sobre todo diciendo que no debe apoyar, según dicen los demócratas, a la comunidad hispana porque está en contra de la inmigración. Parte de lo que recogimos de los demócratas y también republicanos aquí en este recorrido por Miami lo presentamos en el siguiente informe.
¿Qué tienen de especial los hispanos de Florida para las elecciones presidenciales de 2020? Florida es considerado clave para ganar la elección y los hispanos constituyen el grupo racial más grande en este estado. Más de 2 millones de electores de ese origen están registrados para votar, según datos oficiales. Y entendiendo eso, republicanos y demócratas buscan cautivarlos.
El presidente Trump viene con mucha preparación, viene con mucho ánimo a animar a los latinos a que le den su voto en este próximo ciclo electoral de 2020.
Que nosotros somos los que tenemos los valores de la comunidad hispana, somos los que implementamos proyectos de ley que ayudan a la comunidad latina.
La seguridad fronteriza, los inmigrantes, la educación, el empleo y la salud. Todo eso está entre los frentes de los dos partidos, pero en Florida hay un especial enfoque en comunidades clave como la cubana y la venezolana. Los republicanos tienen una batalla abierta contra el socialismo.
¿A quién diablo le va a gustar el socialismo y el comunismo, caballero? Están viendo lo que pasa en Venezuela.
Los demócratas, por su parte, consideran que la situación en esos países es politizada por sus adversarios.
Que nos toque el botón emocional sobre el tema de Cuba o el tema de Venezuela para simplemente recoger votos. Y después olvidar, ya está bueno que nos ofenda la inteligencia.
Las dos fuerzas políticas tocan la puerta de los floridanos, los llaman e invitan a inscribirse en el registro electoral. De acuerdo con datos del Departamento de Elecciones de Florida, 4.900.000 votantes están registrados con el Partido Demócrata, 4.500.000 en el Republicano, pero las campañas están enfocadas en los más de 3.5 millones de personas que no tienen afiliación política. Una cifra que podría mover el péndulo a cualquiera de los dos extremos.
Y los demócratas aquí en Miami se han comenzado a organizar, tienen un programa de radio en el que le hablan directamente a la comunidad de hispanos en esta ciudad, pero también están yendo puerta a puerta y han contratado a 90 personas, la mayoría de ellas que hablan español, para cautivar a esos hispanos. Todo esto mientras también la mirada del Partido Republicano y de la candidatura del presidente Donald Trump hacia 2020 está enfocada tanto en los hispanos como también aquí en el estado de Florida. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y los precandidatos demócratas se medirán en Florida en una serie de debates con miras a las primarias de ese partido. Las condiciones de custodia de cientos de menores inmigrantes generan nuevas denuncias de defensores legales y activistas. Como nos cuenta Laura Sepúlveda, muchos de ellos carecen de elementos básicos de cuidado, según las denuncias.
Ante recientes quejas presentadas por las condiciones que viven los niños detenidos en zona fronteriza, el presidente Trump aseguró que está buscando soluciones para atender la situación.
Estamos tratando de que los demócratas acepten realmente darnos algo de la ayuda humanitaria, el dinero humanitario.
Warren Binford es profesora de Derecho y como parte de un caso en el que está trabajando, visitó dos de las instalaciones en las que la patrulla fronteriza mantiene a niños de meses hasta 17 años. Una de ellas es la instalación de Clinton, Texas, en donde los menores, asegura, pasan a veces semanas.
Nos dijeron que dormían en el piso de concreto, no tenían acceso a jabón, no tenían acceso a duchas regulares, ni a pasta de dientes, ni a cepillos de dientes. Los alimentaban muy poco y lo que recibían era solo comida horrible.
Como una clara violación de derechos, califican expertos la situación, pero como señala María Odom, vicepresidenta de Servicios Legales de Kids on Need of Defense, la responsabilidad no recae únicamente sobre los agentes.
Nadie está cuestionando el rol de la patrulla fronteriza, que ellos cumplen legalmente, pero se necesitan los recursos para poder cumplir con esos requisitos legales que mandan que el gobierno de los Estados Unidos provea un cuidado básico a estos niños, que no está ocurriendo ahora mismo.
La Voz de América intentó infructuosamente acceder a un pronunciamiento de la patrulla fronteriza, pero la audiencia de Sara Fabián, abogada del Departamento de Justicia ante jueces federales del Noveno Circuito, dejó al descubierto la posición oficial.
Quiere decir que hay circunstancias en las que una persona no necesita tener un cepillo de dientes, pasta de dientes y jabón durante días.
En custodia de la patrulla fronteriza con frecuencia se pretende que sea un plazo mucho más corto. Por lo tanto, puede ser que por periodos más cortos, cuando están en custodia, algunas de esas cosas tal vez no sean necesarias.
Según el acuerdo de Flores, que establece parámetros de detención para menores, los niños no deberían permanecer más de 72 horas en instalaciones de tránsito. Tras las quejas, la patrulla fronteriza trasladó más de 200 menores a otras instalaciones, pero se desconocen detalles o condiciones de las mismas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Más adelante, el mensaje de Estados Unidos a Venezuela y la seguridad en Venezuela según reciente informe.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, rompió un prolongado silencio este martes para hablar sobre la situación de Venezuela. El funcionario ratificó el compromiso de Washington para atender la crisis migratoria que atraviesa la nación. Jacopo Luzzi tiene más información sobre las declaraciones de Abrams sobre Venezuela. Jacopo, ¿qué llevó al funcionario estadounidense a romper el silencio?
Bueno, Belén, en esta rueda de prensa aquí en el Departamento de Estado, el representante especial Elliot Abrams tocó muchos puntos sobre Venezuela, desde las negociaciones en Noruega hasta la relación de los militares con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Habló también de la visita de Michelle Bachelet en Venezuela, invitándola a visitar también los que llamó cientos de presos políticos, mientras sobre los rusos y la llegada de otro avión, el representante ironizó, diciendo que seguramente no llevaba ayuda humanitaria. De hecho, Abrams criticó a Maduro, quien sigue comprando armamento ruso y enviando petróleo a Cuba, mientras la población se muere de hambre. En esta nota, más de lo que él dijo.
Maduro tendría miedo de sus militares y de un nuevo golpe de Estado. Así dijo Elliot Abrams, el representante especial para Venezuela del gobierno de Estados Unidos, durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado. Un indicio, según él, la no organización de un desfile militar este lunes, como cada año, para conmemorar la batalla de Carabobo, que marcó el comienzo de la independencia venezolana.
Nuestra conclusión es que Maduro tuvo miedo de permitir un desfile militar porque tiene muy poca fe en la lealtad de los militares venezolanos hacia él y su régimen. Entonces, no podemos predecir el futuro. Solo puedo decir que parece que si le preguntas a Maduro, sus temores de otro golpe no han terminado.
Hablando de las negociaciones entre el gobierno en disputa de Maduro y el gobierno interino de Guaidó, Abrams expresó escepticismo sobre las intenciones del mandatario. Según el representante, Maduro solo estaría tratando de ganar tiempo intentando dividir a la oposición con estas negociaciones, a pesar de que Abrams cree que son lo mejor para conseguir una resolución pacífica.
Solo somos escépticos sobre si el régimen es serio al respecto. Por ejemplo, si fueran serios, ¿no dejarían de arrestar a los diputados de la oposición y empujarlos a las embajadas y al exilio?
El lunes llegó a Estados Unidos el general Christopher Figuera, el mentor de Maduro que se alineó con Guaidó y que ahora podría revelar muchos secretos sobre el gobierno en disputa. Imperio. Revelaciones que podrían ser útiles, según Abrams.
Dirá cosas sobre el régimen que pueden llegar a ser nuevas para los miembros del ejército u otros miembros del régimen.
En su rueda de prensa, Elliot Abrams dijo que las revelaciones de Figuera podrían ayudar a cambiar las opiniones de los militares sobre el gobierno en disputa y entender que no merece más su apoyo.
En conclusión, Abrams mencionó también los migrantes venezolanos que salieron del país y que podrían encontrar asilo en Estados Unidos. El representante confirmó las palabras del presidente Trump sobre estar considerando otorgar el estado de protección temporal a los venezolanos.
Jacopo, muchas gracias. Y recordemos que precisamente legisladores de ambos partidos impulsan iniciativas para brindar un estado de protección a los venezolanos en Estados Unidos. Venezuela es el país más inseguro del continente y está entre los más inseguros del mundo, según un reciente informe. Mientras algunos atribuyen este fenómeno a la crisis que atraviesa la nación, desde el gobierno en disputa afirman que la realidad es otra.
La crisis actual que vive Venezuela ha traído como consecuencia que, según el más reciente informe de paz global realizado por el Instituto de Economía y Paz, se encuentre en la casilla 144 de todos los países del mundo en materia de inseguridad y sea el más inseguro de la región latinoamericana. Para el criminólogo Roberto Briceño León, el resultado demuestra que es difícil pensar en un cambio si no hay una alteración sustancial en las políticas de seguridad.
En algunos casos, las autoridades se refieren a cifras, a disminución en ciertas zonas, en parroquias o en lugares específicos. Y eso a lo mejor es posible, pero cuando uno hace un acumulado nacional, la situación es otra.
El diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez, señala que el auge de la criminalidad se debe a la falta de autoridad.
Bueno, simplemente porque no existe autoridad. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el territorio nacional representantes del ELN, de Hezbollah.
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran que la situación de inseguridad en el país se ha incrementado producto de la crisis económica.
Y esto los obliga a tomar decisiones que realmente no son cónsonos con la realidad del pueblo como tal, porque la necesidad obliga a cometer cualquier cantidad de improperios.
A pesar del informe, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que los delitos en los primeros 5 meses del año en Venezuela se redujeron en 34.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
También en Venezuela está Carolina Alcalde con la posición del gobierno de Juan Guaidó respecto a las nuevas medidas migratorias hacia los venezolanos. Carolina, ¿qué dijo el presidente encargado al respecto?
Saludos, Belén. Buenas tardes. El día de hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la medida del gobierno de Chile de solicitar visa de turista a los venezolanos que acudan a ese país. Dijo estar muy preocupado, pero también manifestó entender esta medida como una decisión soberana. También dijo mostrar preocupación por los ciudadanos venezolanos que son reclutados por grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana o las mujeres que son víctimas de trata en las inmediaciones de Trinidad y Tobago. Por otra parte, insistió en que se encuentran realizando las gestiones necesarias para lograr atender esta crisis migratoria que ha obligado a millones de venezolanos a huir del país. Insistió también en que el mayor reto será lograr que ellos puedan volver en algún momento a territorio venezolano.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Venezuela.
En breve, Venezuela y Nicaragua en Asamblea General de la OEA. Y el impacto de las sanciones de Estados Unidos a funcionarios nicaragüenses.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las distintas delegaciones ya están en Medellín para el inicio de la 49ª sesión de la Asamblea General de la OEA. Con la crisis de Venezuela y Nicaragua como telón de fondo, se inicia esta reunión hemisférica que se extenderá durante 2 días. Gesell Tobías ya está en Colombia junto a un equipo de periodistas de La Voz de América. Gesell, a menos de 24 horas del inicio del evento, ¿cómo se prepara Medellín para ser sede de la Asamblea?
Efectivamente, Belén, un gusto saludarte. Medellín está prácticamente lista y como podemos ver, nosotros nos encontramos específicamente acá en el Centro Internacional de Medios, en donde al menos 400 periodistas van a estar siendo parte de esta historia y dando cobertura a este evento. No obstante, Belén, quiero mencionarte que esta mañana brevemente también conversamos con el secretario ejecutivo para los derechos humanos, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien ya se encuentra acá y nos aseguró que Nicaragua y Venezuela son una prioridad en esta asamblea.
Venezuela se necesita primero superar un ambiente de una crisis política que está afectando la propia situación de los derechos humanos. La Comisión ha dicho en sus pronunciamientos públicos sobre la necesidad de una construcción de una salida democrática a la crisis. Y hoy entendemos que todavía sigue un ambiente de intimidación y de hostigamiento a la población en Nicaragua. Y tampoco el gobierno presentó a las víctimas un plan de reparación y de justicia.
Por otro lado, Gesell, ¿cómo se va a desarrollar esta Asamblea General de la OEA en sus distintas sesiones plenarias?
Efectivamente, el día de mañana inicia oficialmente, a pesar de que ya hoy tuvimos algunas reuniones paralelas, como por ejemplo la celebración de los 60 años de la CIDH, de la Comisión Interamericana para Derechos Humanos. Pero también mañana inicia oficialmente a las afueras de este lugar, del Centro de Medios. Estamos justo al frente de Plaza Mayor y posteriormente los días jueves y viernes es cuando se realizarán las 4 sesiones plenarias en las que se divide esta Asamblea General que estamos viviendo acá en Medellín, Belén.
Gesell, muchas gracias y por supuesto toda la cobertura de la Asamblea General de la OEA desde Medellín con nuestros enviados especiales. Sígala a través de todas las plataformas de La Voz de América. Y le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La Asamblea Legislativa de Nicaragua mantuvo en el cargo a su presidente Gustavo Porras a pesar de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. No obstante, otro funcionario asumió las funciones administrativas debido a las medidas que lo inhabilitan para realizar dichas gestiones.
Gustavo Porras se presentó este martes a la Asamblea Nacional de Nicaragua para dirigir una sesión especial donde este poder del Estado lo ratificó como presidente. Porras, quien forma parte del círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, fue sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El diputado Wilfredo Navarro explicó que las sanciones lo inhabilitan para ejercer funciones administrativas. Por esa razón, la Asamblea delegó esas funciones a otro miembro de la Junta Directiva.
El secretario ejecutivo y las autoridades administrativas son los que van a continuar con la administración de la Asamblea.
Sin embargo, la diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista, manifestó que la permanencia de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional pone en riesgo la seguridad de toda la institución.
Por motivo de la autonomía, la independencia y la legalidad técnica y moral, la legitimidad técnica y moral de la Asamblea, es conveniente que el presidente de la Asamblea se retire.
Pese a que los especialistas señalan que las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional afectan la seguridad institucional, el legislador Navarro sostiene que solo es una campaña de Estados Unidos.
Es más propagandístico para magnificar una situación que en Nicaragua no existe y para tratar de dañar la moral de los funcionarios del Estado de Nicaragua.
Mientras tanto, Estados Unidos advierte sobre más sanciones a funcionarios nicaragüenses si el mandatario Daniel Ortega se niega a dialogar y adelantar las elecciones generales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Al volver de la pausa, los esfuerzos para combatir una mortal enfermedad. Ya volvemos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casi la mitad de la población del mundo está en riesgo de contraer malaria, según la Organización Mundial de la Salud. Investigadores están buscando formas de combatir la enfermedad, eliminando el vector que la transmite.
Según el Observatorio de la Malaria Severa, la enfermedad transmitida por mosquitos es la principal causa de mortalidad infantil en la nación africana de Burkina Faso. Es una pérdida que ningún padre debería tener que sufrir.
Perder a un hijo fue realmente doloroso para mí o para cualquier padre. Entonces, si podemos encontrar una solución contra esta enfermedad que mató a mi hijo y otras personas, se lo agradeceremos a Dios. Deberían hacer todo lo posible para erradicar esta enfermedad.
Más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad, pero es un problema específico en África. Y ahí es donde los investigadores de la Universidad de Maryland están probando un hongo que mata mosquitos por contacto.
Tomamos un gen de una araña y pusimos ese gen de araña que codifica una toxina selectiva para insectos. Colocamos ese gen en el hongo bajo el control de un promotor y el promotor es el interruptor de encendido y apagado de un gen bajo el control de este promotor que solo se enciende por sangre de insecto.
El hongo actúa rápida y efectivamente en los mosquitos que propagan la malaria en el momento en que entra en contacto con los mosquitos. En las pruebas, una vez que el hongo se introdujo en una población de mosquitos, los mosquitos desaparecieron en un mes. Los investigadores dicen que los resultados impactantes de su prueba y el uso de su tratamiento, junto con insecticidas, podría tener un gran impacto en la lucha contra la malaria y también podría adaptarse para combatir otras enfermedades como Zika y dengue. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Portuguesas son el escenario ideal para la competencia mundial de clavados. Competidores de diversas naciones participan de esta serie en la que estos clavadistas tratan de sumar puntos. Les informó Belén Mora.